Hermanos,
Amén.
estamos ya llegando a la meta del Evangelio de Pablo. Se puede decir que la meta de Pablo en su Evangelio es el cuerpo, pero no solo producir el cuerpo, el vivir del cuerpo. Una cosa es que el cuerpo existe, otra cosa es que el cuerpo vive y funciona, expresa a Cristo y magnifica a Cristo de una manera práctica aquí en la tierra. En cada ciudad, de hecho, en Holguín, Cuba, aleluya.
Amén.
En Tegucigalpa, en Tlalnepantla, en Guantánamo, en Santa Ana, en tantas ciudades, Dios quiere alcanzar a la humanidad con su expresión gloriosa, con todos sus atributos divinos expresados en virtudes humanas. ¿Y cómo lo va a hacer? Cuando Jesús andaba en Galilea, no pudo estar en Jerusalén. Por esto el Señor anhelaba ser transfigurado como el Espíritu vivificante. Recuerda en Lucas capítulo 12, Jesús dice: yo tengo que pasar por un bautismo, y cómo estoy constreñido hasta que sea cumplido. Quiero lanzar fuego en la tierra, y quisiera Dios que ya fue lanzado. Pero el fuego estaba dentro de la cáscara de su humanidad, pero el Señor tenía que procesarse a través de muerte y resurrección, transfigurarse para ser el Espíritu dador de vida, para entrar en sus discípulos y producirlos como el cuerpo de Cristo. Esto es su obra maestra, hermanos. Y estamos llegando a este mismo punto aquí en Romanos capítulo 12. Estamos en nuestro tercera comunión, yo creo. Segunda o tercera, Elizabeth. Segunda comunión sobre el cuerpo. Pero hermano Lee no lo llama la sección del cuerpo, lo llama la sección de la transformación. ¡Qué sorpresa! Y parece que Pablo lo colocó en una parte donde no pertenece. Habló de la santificación y luego habló de la glorificación. Pues no debe meter la santificación, la conformación y luego la glorificación. ¿No debe meter esta sección entre la santificación y la conformación? Cronológicamente sí debe, pero Pablo no está hablando conforme a la cronología. Esto no es su carga. Si él hubiera hablado de la glorificación al final de su epístola, pensaríamos que esta es la parte más importante. Lo más importante para nosotros hoy en día es esta sección de la transformación. Por amor de la vida de iglesia. Por esto Pablo lo dejó para el final, para que la última impresión de su carta es: hermanos en Roma, ustedes necesitan ser transformados o no pueden practicar adecuadamente la vida del cuerpo. Esto fue su última palabra. Esto es su carga. Y lo desarrolló con 5 capítulos. Pues yo había mencionado algo de los versículos 1 y 2. Y yo voy a continuar con esto. Pero antes de que yo continúe, me gustaría escuchar algo de ¿cómo se llama? Los que van clientes en el restaurante Romanos. ¿Cómo se llama? Los clientes, yo creo, no sé. consumidores. Pues hermano,
comensales, sí.
¿Cómo es, Frank?
Bueno, comensales.
Comensales. Ok. Este es un buffet, no es un banquete de riquezas aquí. Y queremos darles a ustedes tres la oportunidad de rebosar con algo para nosotros. Toman unos 2 minutos cada uno, o tres.
Bueno, en este libro de Romanos hemos visto que Dios tiene un deseo, una voluntad en su corazón. Y nosotros debemos ser uno con Él a fin de que su plan se lleve a cabo. Y aquí en Romanos 12 vemos que la voluntad de Dios es que los creyentes en Cristo participen en la vida del cuerpo, es decir, en la vida de iglesia. Y la voluntad de Dios es que disfrutemos a Cristo como nuestro todo en la vida de iglesia práctica para que finalmente se edifique el cuerpo de Cristo a fin de que Dios mismo sea expresado en este universo.
Amén.
Y aquí en Romanos 12:3 lee: digo pues, mediante la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto, que no tenga más. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí de tal manera que sea acuerdo, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Y cada uno de nosotros tenemos una alta estima de sí mismos, pero si hemos de poner en práctica la vida de iglesia adecuada, lo primero que debemos hacer es derribar el alto concepto que tenemos de nosotros mismos. Así que debemos pensar de tal manera que seamos cuerdos. Y uno que es. Ahora en el versículo continúa diciendo: conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno. Y aquí la medida de fe es la cantidad de Cristo que se ha infundido en nosotros. Es decir, es la cantidad del elemento de Dios que Dios ha infundido en nosotros. Y esa es la cantidad de Dios que nos ha proporcionado. Así que debemos pensar de nosotros mismos con esta medida sobriamente. Y en Romanos 12:4 leo: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Un ejemplo es nuestro rostro humano, como explica el mensaje. Nuestra boca tiene una función, la nariz tiene una función y la oreja tiene otra función. Así que debemos entender que los muchos miembros del único cuerpo tienen diferentes funciones. Así que así es el cuerpo, es decir, muchos miembros con diferentes funciones. Y esta es la manera en que la vida de iglesia debe practicarse. Es decir, que somos miembros los unos de los otros.
Amén. Amén.
Ciertamente somos miembros los unos de los otros. Y como nos dice en Romanos 12:5, dice que nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular los unos de los otros. Y en este mensaje estamos viendo varios aspectos de la transformación, pero estos aspectos se realizan cuando nosotros ponemos en práctica o cuando se pone en práctica la vida del cuerpo. Y como mismo decía nuestro hermano Yacer, esto es por medio de la medida de fe de cada uno. Dios se transfunde a nosotros, pero no solamente se transfunde, sino que Él se infunde a nosotros. Entonces, esto está relacionado con la medida de fe de cada uno. Así que, como en Romanos 12:4-5, necesitamos comprender que hay un solo cuerpo y que nosotros somos estos muchos miembros. Antes de esto, en el versículo 3, el apóstol Pablo dijo que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Luego pasa a decirnos que debemos coordinar unos con otros como miembros del cuerpo de Cristo y que debemos ejercitar nuestros dones, nuestros diferentes dones, conforme a la gracia que nos es dada. Y algo que me llamaba la atención en este mensaje es que aquí no hace mucho énfasis al hecho de los dones milagrosos, sino a los dones en gracia, los dones de gracia en la vida divina, es decir, los dones que son por medio del crecimiento en vida. Esto es lo que nosotros debemos experimentar y practicar. ¿Por qué? Pues aquí nos da una definición de la gracia. ¿Qué es la gracia? Dice que la gracia es simplemente Dios en Cristo como nuestro disfrute. Aún la gracia es el elemento divino que entra en nosotros a fin de ser nuestra vida y nuestro disfrute. Y se nos decía que si nosotros hemos disfrutado la vida de Dios a un nivel muy elevado, entonces vamos a recibir un don superior. Pero si solamente disfrutamos esta vida de una manera limitada, el don que nosotros recibamos también va a tener limitaciones. Y aquí se nos mencionan por lo menos 7, cuáles son la profecía, el servicio, la enseñanza, la exhortación, el dar, el liderazgo y el hacer misericordia. ¿Pero para qué son estos dones? Pues estos dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y nosotros necesitamos darnos cuenta, incluso en este mensaje fue algo nuevo para mí, el hecho de que cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola a los romanos, él escribió en Corinto. Y en Corinto había este problema con los dones milagrosos, es decir, esto causó división. Y por eso es que el apóstol Pablo en este capítulo 12 de Romanos, él no menciona los dones milagrosos, sino menciona los dones que son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ciertamente en estos son los dones que nosotros necesitamos sobresalir. Pero esto no se logra por medio de algo externo, sino por medio de la vida divina, del elemento divino de Dios, por medio de la renovación de nuestra mente. Esta vida divina se va forjando en nosotros y hace que todos estos elementos negativos sean desechados. Pero para esto necesitamos tener una mente sobria. Y más adelante vemos que los dones dados conforme a la gracia que obtenemos mediante el crecimiento en vida son necesarios. ¿Para qué? Para la práctica de la vida del cuerpo. Sin duda, Pablo era alguien que tenía mucha experiencia en la vida del cuerpo y es por esto que él sabía que estos dones de gracia en la vida divina son necesarios para la vida de la iglesia. Y oraba solamente, Señor, no quiero ser un gigante espiritual, no quiero practicar el don en lenguas o dones milagrosos para una autoedificación, una edificación individual, sino quiero ser este que coopera, este que aprende a coordinar, este que ve y reconoce la función de cada uno de los miembros en su medida. Este que no sobrepasa su función, ¿para qué? Para ser este que coopera con la edificación del cuerpo de Cristo. Y por último, quisiera decir que de manera práctica, aún en la casa donde vivimos Yacer, Roné y yo, ahí podemos ver el cuerpo. ¿De qué manera? Pues necesitamos coordinar juntos, necesitamos orar juntos. Si no lo hacemos y si nosotros no cooperamos con esta vida que está en nosotros, no hay manera de coordinar, no hay manera de que incluso la iglesia pueda ser edificada de una manera práctica. ¿Por qué? Porque si yo no coordino con mis hermanos, si yo no oro con mis hermanos, si yo no toco el espíritu de mis hermanos, entonces no funciona, no podemos avanzar de ninguna manera. Y más que todo lo que podamos decir, yo he sido pues redargüido a darme cuenta que necesito la práctica de la vida del cuerpo diariamente. ¿De qué manera? De manera que necesito buscar más al Señor. ¿Por qué? Porque necesito ver que cada uno de mis hermanos tiene una función. Y puede ser que la función que tenga Yacer yo no la tenga, y la función que tenga Roné yo no la tenga, y así. Pero todo esto, nosotros somos miembros para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que pues el Señor siga aumentando en nosotros este elemento divino. ¿Para qué? Para que la iglesia sea edificada. No con dones milagrosos, sino por medio de experimentar el genuino crecimiento en la vida divina. Para que nosotros seamos estos materiales preciosos con miras a la edificación de su cuerpo.
Amén. Gracias, hermanos. Esta es nuestra introducción al mensaje número 26 hoy. Estudio Vida número 26. La transformación. A la práctica de la vida del cuerpo, número 2. Pues me gustaría ir un poco atrás y repasar un poco Versículos 1 y 2. En el versículo 1, Pablo nos está exhortando o rogando, también se traduce a veces. Está rogándonos por las compasiones de Dios que vimos el jueves, que presentamos nuestros cuerpos. Y quiero subrayar esto en sacrificio 3. Tres descripciones de este sacrificio: vivo, santo, agradable a Dios. Eso es nuestro servicio. En el capítulo 6 leímos acerca de la santificación, presentando nuestros miembros en santificación como armas de justicia. Miembros, está hablando de los miembros de nuestro cuerpo. En santificación quiere decir santos, miembros ya son santos porque son santificados. Y también dice que debemos servir al Señor en novedad del Espíritu. Allí menciona servir y debemos andar en novedad de vida. Pues uno está en Romanos 7 y otro en Romanos 6. Andar en novedad de vida, servir en novedad de Espíritu. Pues aquí Pablo no está hablando de miembros consagrados ahora o santificados. Está hablando de todo nuestro ser físicamente. Presentan su cuerpo entero con todos sus miembros. Pero estos no son los miembros antiguos. Este es un cuerpo que ha sido impregnado con la vida de Cristo. Ya esta vida está haciendo morir las prácticas antiguas de la carne. Ya este cuerpo está siendo vivificado por la vida divina. Este cuerpo es algo bajo el control del Espíritu. Este cuerpo vivo está siendo guiado por el Espíritu. Este es el requisito para poder funcionar en el cuerpo de Cristo. Si uno conozco la experiencia de permitir que el Espíritu hace morir las prácticas y hábitos de mi cuerpo, si no conozco qué es ser guiado por el Espíritu, ¿cómo voy a funcionar en el cuerpo con los demás? Necesitamos funcionar de una manera coordinada. Necesitamos funcionar de una manera que edifica uno al otro y depende uno del otro. Pues esto depende de que mi cuerpo sea algo guiado, energizado y limitado por el Espíritu que mora en nosotros. De esta manera mi cuerpo es vivo y santo, no es para el mundo, no es para las cosas del mundo. Debemos estar bien claros de esto. El Señor nos redimió, el Señor nos rescató, el Señor nos santificó. Ya, aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. Somos del Señor y somos para su cuerpo. Esto, hermanos, es agradable a nuestro Dios. Y luego en versículo 2, él va adelante y dice, y no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Entonces, la era alrededor de nosotros, la faz moderna del mundo es la era presente donde vivimos. Él tiene su molde y es un molde fuerte. ¿Quién puede escapar el molde de este mundo? Este molde está en las películas, está en el televisor, está en los programas de internet. Está en el radio. Este mundo ya ha tomado control del planeta Tierra. Pero dentro de este molde multifacético, estamos los hijos de Dios. Y hay algo en nosotros que resiste este molde del mundo. Por dentro hay un no. La hermana Barbara escribió una canción en nuestro seminario, dice, al enemigo, mi palabra siempre es no. Yo amo esta palabra. más al Padre digo amén. El mundo nos llama. El mundo nos reclama. Son del mundo. Te educamos para que sirvas al mundo. Cuando Antonio Hernández ganó su doctorado y luego marchó del mundo de química para servir al Señor, ¿crees que los profesores estaban contentos con él? ¿Crees que los negocios le aplaudieron? ¡Qué bueno, vas a servir a Dios! No, hay un desprecio. Porque perdimos nuestro tiempo contigo. Pues número uno, yo no pertenezco a ti, mundo. Yo pertenezco a mi Redentor. Yo hice mi parte, me eduqué, me preparé, pero yo siento que mi Dios me llama a su servicio. Mundo, no te debo nada. Yo he sido comprado con un precio muy alto. Pues nuestro cuerpo es vivo, es santo, es agradable a Dios. No debemos amoldearnos a este mundo externamente. Cuando yo veo ciertas personas, yo me digo, ¿qué pasa? ¿Estás mirando al mundo? ¿Por qué tu aspecto cambió? No me gusta decir nada, pero pueden imaginar. Hay muchos aspectos físicos de nuestra apariencia que cambian. ¿En base de qué? ¿En base del espíritu interno renovándonos? ¿O en base de alguna imagen externa? No nos amoldéis al mundo. Esto es externo. Pero damos todo el lugar al espíritu transformador para que nos renueve, para que nos transforme. ¿Cómo puede transformar el alma de un hombre? ¿Ir a clases de superación? Tal vez pueden ayudar a ajustarnos en algunas cosas, mejorarnos en algunas cosas, pero esto no es transformación. Aun si vas a una clase de modales, tal vez en el entrenamiento te enseñan cómo portarse mejor en la vida de iglesia, cómo ser puntuales, cómo vestirse, cómo hablar apropiadamente. Muchas modales, yo los llamo modales. Pero hermanos, aunque estos modales son buenas, es posible que no sean el resultado de la renovación de la mente. Yo les doy una experiencia, no se ríen de mí y ni me imitan. Cuando yo era chico, 19 años, yo parecía como de 17 años. Y estos 2 años me importaban. Yo no quería parecer más chico. Toda mi vida yo era el chico. Ya cuando yo pude crecer un bigote, yo dije, yo voy a crecerme un bigote. Hasta una barba si puedo. Porque quería parecer más mayor. Pues la barba no funcionó, pero pude crecer un bigote. Yo tenía un bigote. Y un día yo estaba en la vida de iglesia y yo mencioné, y la iglesia iba a tener una fogata para quemar las cosas de ídolos. Y todos nosotros, los jóvenes en los 60s y 70s, había muchos hippies en la iglesia, jóvenes del mundo, y llevaron cosas del mundo. Y la iglesia tiene una fogata y muchas cosas se quemaron. Aplastamos televisores con martillos. Yo eché ahí mi guitarra porque llegó a ser mi ídolo. Mis emblemas de la escuela, cuando yo saqué mi emblema de la escuela por gimnasio, muchos ídolos personales tienen que quemarse. Yo estaba diciendo algo de esto a mi abuela. Ella se ofendió. ¿Qué? Sí, pues si tú amas a Dios tanto, ¿por qué no afeites tu bigote? Me sorprendió. Pues cuando yo salí de ella, yo fui arriba y yo afeité mi bigote para comprobar que yo amo a Dios. ¿Sabes qué? El Señor no me habló muchas veces en Rema. Y esta vez no me habló en Rema, pero me habló por una impresión en mi espíritu. Y la impresión fue esto: Sterling, yo estoy muy disgustado con lo que hiciste. Yo lo sentí, hermanos. Me miré en el espejo y parecía que no tenía labio. Parecía que había quitado no solo el bigote, mi labio también. Sentí raro por dentro y sentí reprendido por el Señor. Porque yo hice algo religiosamente para comprobar a mi abuela. Yo amo al Señor. Pues inmediatamente me arrepentí. Sabía que yo había hecho un error, aunque no entendí del todo la experiencia, y crecí mi bigote otra vez, inmediatamente. Pues un día, y no hay un reglamento en el recobro no tener bigote, que jamás sea tal reglamento, hermanos. No somos una religión. Pero un día yo estaba caminando después de trabajo, orando, leyendo la palabra, en comunión con el Señor, y era como si me habló Rema. Esta vez fue Rema. Y me indicó: si tú afeites tu bigote, yo te voy a como recompensar. Yo no sabía cómo, pero yo sentí que él me va a recompensar. Y pues, si tú quieres esto, está bien conmigo, no me importa. Ya yo tenía 2 años más, yo creo. No me importa. Volví a la casa, afeité mi bigote y ¿sabes qué? No sentí que había cortado mi labio. No sentí raro. Yo sentí que el Señor me abrazó y me besó. Fue muy dulce. Muy diferente que 2 años antes. Yo descubrí, hay diferentes maneras que nos conformamos a lo que pensamos es lo que Dios quiere. Una manera es, tomamos una idea y nos conformamos a esta idea por fuera. La otra manera es olvidarnos de todo estándar externo y descubrir qué está haciendo en mí el Señor. Pues cuando yo era menor de edad, a veces yo hice algo no apropiado. No se permite tomar vino cuando uno tiene menos de 21 años. Yo lo hice algunas veces y ya. Claro, esto fue antes de volver al Señor. Pero cuando yo era mayor de edad, yo estaba en el avión y la mesera estaba pasando vino a la gente en el avión. Yo me dije, ¿ahora qué? Ya yo no soy menor de edad y no hay hermano alrededor. ¿Qué es mi estándar, Señor? ¿Puedo tomar un vaso de vino? ¿O no debo tomar el vaso de vino? Si no lo tomo, ¿es porque soy religioso? ¿O si lo tomo, es porque soy natural? Yo me encontré en un debate interno. ¿Hacer algo o no hacer algo? Y hermanos, tenemos que aprender qué es la ley del espíritu de vida. ¿Qué es el hablar rema del Señor en nosotros? Él quiere renovar nuestra mente. Él no quiere que vivamos solo conforme a estándares externos, reglamentos externos. No menosprecien, hermanos, ningún reglamento que recibieron en el entrenamiento. Pero un día, durante los años, poco a poco, el Espíritu tiene que guiarles internamente cómo ser renovados por la transformación, por la renovación de vuestra mente. Solo esto produce la transformación verdadera. Y esta sección es sobre la transformación. Queremos la transformación verdadera, hermanos. Solo de esta manera podemos comprobar que sí, la voluntad de Dios es buena. No es dura. No es amarga. Es buena. Es agradable. Es perfecta. Me gusta la canción del hermano Howard. Dice, si yo tuviera 1,000 corazones, yo te daría todos. Él no seguía al Señor por obligación religiosa. Él seguía al Señor porque amaba al Señor. Fue constreñido por el Señor, porque su mente fue renovada y él se dio cuenta. Para mí, la vida de iglesia es buena, es agradable, es perfecta. No hay algo que me puede ofrecer en este universo que compite con lo que yo estoy viviendo y disfrutando. La vida del cuerpo, la vida de iglesia. Pero claro, en nuestra mente no renovada, no se percibe así. Es diferente. Queremos huir. La carne no lo acepta. Es como una camisa de fuerza. ¿Esto está dónde? En la carne. En el yo, en el viejo hombre. En la mente no renovada, en el alma no transformada. Pues la primera cosa. Un momento. Mi teléfono suena. La primera cosa que Pablo toca está en versículo 3. ¿Puedes leerlo, hermano Eric? Romanos 12:3.
Digo, pues, mediante la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí de tal manera que sea acuerdo, conforme a la medida de fe que Dios ha repartido a cada uno.
Pues este versículo, hermanos, es muy importante. Estos dos versículos van juntos, 2 y 3. La renovación de la mente es lo que nos permite pensar como debemos pensar en cuanto a nosotros, en cuanto a los demás miembros. Solo la mente renovada no tiene un concepto más alto de sí, de lo que debe tener. Y solo una mente renovada puede pensar de una manera cuerda para estimar, reconocer y apreciar los otros miembros conforme a la gracia que ellos tienen. Pues este versículo es la clave para el resto del libro. ¿Cómo pienso? ¿Cómo pienso de mí? ¿Y cómo pienso respecto a los demás? Pablo está hablando no de una enseñanza. Él está hablando por la gracia que él había recibido. Si hubieras hablado con Saulo de Tarso en Hechos capítulo 7, cuando todo el mundo dejaron sus ropas a sus pies, ¿qué clase de mente hubiera tenido Saulo de Tarso? ¿Humilde? ¿Cuerdo? ¿Qué le parece? Todo el mundo dejaron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Pues Saulo estaba ya en un grupo élite de Israel, el Sanedrín. Él tenía mucho celo, tenía mucho conocimiento. Fue educado a los pies de Gamaliel, el más destacado maestro en Israel. Estaba entre los líderes y él tenía un solo propósito en su mente: vamos a aniquilar esta secta del Nazareno. Es un peste. Si uno pudiera haber visto la mente de Saulo de Tarso, estaba muy engreído, muy autoconfiado. ¿Podría tal persona caber en la vida de iglesia? Jamás. Jamás. Era demasiado alto. Pero cuando la luz vino, este Saulo claudicó. Llegó a ser un montón de cenizas. Él no dice que lloró, pero yo me imagino en algún punto él lloró. No lo relata en Hechos, pero yo creo que cuando él llegó a la ciudad de Damasco y estaba a solas 3 días, ni tomando agua ni comida, yo creo que la luz que resplandeció físicamente ya estaba resplandeciendo espiritualmente sobre su ser. Yo creo que él vio: yo soy un hombre terrible, muy engreído, muy altivo, muy orgulloso, muy arrogante, muy autoconfiado, muy vano, lleno de ambiciones para exaltar mi vanidad personal. Yo creo que la luz de Dios era como un láser muy intensificada. Dios tenía que hacer en 3 días un trabajo que debería haber tomado 30 años. Cuando llegó Ananías, él dice: hermano Saulo, hermano Saulo. Ya este hombre no solo fue salvo, no solo fue redimido, él fue quebrantado, él fue humillado. Yo creo que sus ojos estaban rojos con lágrimas. Saulo, ¿por qué me persigues? Pues, ¿quién eres? Yo soy Jesús, quien tú persigues. Él comenzaba a comprender: este Nazareno que yo desprecié hasta lo sumo es el Señor. Yo pensaba que estaba sirviendo a Dios, yo estaba persiguiendo a Dios. Estos discípulos que yo consideraba como nada, menos de nada, ya me doy cuenta, ellos son la corporificación, el agrandamiento de mi Dios. Dios fue manifestado en carne y estos son parte de esta manifestación de Dios en la carne. Más tarde, él lo llamó el cuerpo de Cristo. Él sabía que Jesús en el cielo es la cabeza, pero él también entendió que estos miembros en la tierra son su cuerpo. Pues en estos 3 días, Saulo, por la gracia de Dios. Tenía un cambio de concepto. Ya no se consideraba tan alto. El orgullo, hermanos, no permita que seamos miembros normales en el cuerpo. El orgullo es un gran problema. Y solo Dios puede tocar esto. El último enemigo en la buena tierra eran los jebuseos. No pudieron conquistarlos por 400 años hasta el rey David. ¿Qué representan los jebuseos? De 31 enemigos y reyes. Yo no sé. Pero a mi parecer, mi experiencia representa mi orgullo, mi yo más amado. Pues la luz de Dios lo puede derribar. La renovación de nuestra mente tiene que hacerlo 10,000 veces, tocándolo con un martillo, otra vez. 10,000 veces, reprendiéndonos, redarguyéndonos, iluminándonos, humillándonos, hasta que el ego no es un estorbo, hasta que el ego no existe, no alza su cabeza fea. Luego podemos vivir felizmente como miembro en el cuerpo con todos nuestros comiembros. Yo puedo desempeñar mi función sin envanecerme, porque ningún otro miembro puede hacer lo que yo hago. Pues, esto es como Dios creó el cuerpo. Cada miembro es distinto, individual, particular. Pero ¿sabes qué? Todos los demás miembros pueden hacer algo que yo no puedo hacer. Porque ellos piensan un poco diferente. Porque ellos tienen un poco diferente porción de gracia. ¿Y por qué tienen esta porción de gracia? Pues porque Dios los colocó en un diferente medio ambiente, con diferentes padres, con diferentes jefes de trabajo, con diferentes empleos, con diferentes trasfondos familiares, algunos ricos, otros pobres, otros consentidos, otros abusados. Dios usa todas estas cosas para formar nuestro carácter cristiano. La gracia de Dios viene y viene, como dice en Juan, gracia sobre gracia. El medio ambiente expone una escasez hoy y necesito gracia. Mañana expone otra carencia, necesito más gracia. En 20 años va a exponer otros cuando ya están casados y tienen su cónyuge a su lado que amas. Pero Dios va a usar sus amados cónyuges para exponer algo en tu ser que tú vas a decir, wow, esto me duele, esto me avergüenza. Me arrepiento, Señor. Y allí, en medio de tu quebranto, entra el suministro de vida con la gracia. Y esta gracia te permite, yo diría, por lo menos dos cosas, dos o tres. Primero, donde tenemos gracia de Dios, es algo divino. Tenemos una perspectiva particular. Un miembro mira a otro miembro de cierta manera. Un hermano fuerte mira a un hermano débil, tal vez con cierto desprecio. Pues esto expone que su fuerza es más natural que espiritual. Pero otro miembro, tal vez es muy fuerte, pero ha pasado por los quebrantos de Dios. Este miembro puede ser uno, como Pablo dice, uno que muestra misericordia. Cierto miembro fuerte, él nunca tiene esta debilidad. Pues yo nunca he sufrido adicción porque este miembro tiene este problema. Yo ni tengo un mal hábito. ¿Puede él mostrar misericordia a un hermano que sufre adicciones o malos hábitos o esclavitudes y tropiezos múltiples? Probablemente no puede, a menos que uno ha sido quebrantado, derribado, humillado. Y luego, cuando tú miras a este hermano, te dice, oh Señor, suminístrate a mi hermano. Y luego vas a encontrar la gracia para ir a él, poner tu brazo alrededor de él y decir, hermano, te amo en Cristo. Eres un miembro precioso en el cuerpo. Él está pensando en suicidarse. Yo soy un fracaso total, no sirvo para nada. Pero un miembro expresando la gracia y el amor de Dios le puede rescatar. Esto es un don de gracia. Uno puede hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Oh, es profeta. Pues, a ver, el tiempo lo manifestará. Es hablador, es claro. Habla con elocuencia, es claro. Habla con impacto, es claro. Habla con destreza, es claro. Pero si es profeta, a ver, vamos a ver que el tiempo manifiesta. Otro hermano, él está tartamudo. Ni puede comenzar su profecía. Ni sabe cómo terminarlo. Ni sabe que debe ejercitar su espíritu. Y cuando se levanta, su voz se aprieta y sus rodillas tiemblan. ¿Será profeta? Dale 10 años, a ver. Tal vez el que es elocuente nunca pide gracia. Ni se da cuenta que su habilidad es muy natural. Pero el otro solo se levanta porque siente compungido levantarse. Y no quiere, pero lo hace obligado. Y cuando termina, se condena. Dice, esto fue una pérdida del tiempo de los santos. Yo me hice el hazme reír de la iglesia. Lo regué, metí la pata, no lo di en el blanco. No sé cómo darlo en el blanco. No sé dónde está mi espíritu. Pero ¿sabes qué? Con su quebranto, con su humillación, poco a poco recibe gracia sobre gracia sobre gracia. Un día él va a hablar como los oráculos de Dios. Aún Pedro dice esto en 1 de Pedro 5. El que hable, habla como oráculos de Dios. El que ministra como del poder que Dios da. Pedro no leyó esto de Pablo, no creo. Pero los apóstoles tenían la misma idea. Uno puede hablar de su propia capacidad. Otro habla por el suministro y el aprendizaje que ha tenido en su experiencia con Dios. Uno puede servir con mucha fuerza. Pero es algo natural. Por esto Pedro dice, hazlo con el poder que Dios suministra. Los apóstoles no se juntaron para hacer un diccionario de vocabulario. Por esto sabemos que esta es la palabra de Dios. Ellos vivían la misma experiencia por el mismo espíritu. Y el espíritu los dio diferentes palabras para definir la experiencia que tenían con el Señor, como el Espíritu en su interior. Pues hermanos, necesitamos que todos los dones en el cuerpo sean levantados en resurrección con la gracia de Dios para funcionar sin envidia, sin competencia, sin rivalidad, solo con agradecimiento. Gracias por este miembro que puede hacer mejor, que puede hacer algo mejor de lo que yo puedo hacer, que tiene más capacidad en muchas áreas que yo tengo. Pero Señor, yo quiero pensar cuerdamente. Yo tengo también un don. Tú también te has forjado en mí hasta cierta medida. Y el cuerpo necesita esta medida. Yo me consagro a ti. Yo quiero rendir mi función fielmente al cuerpo para su edificación, para que sea bendecido, consolado, animado y edificado. Pues esto es mi digestión. Podemos tomar algunos minutos ahora para testimonios, si algunos quieren testificar.
Ciertamente, hermano, en estas sesiones que estamos viendo hoy de ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente inicialmente y la segunda parte de ser transformado por medio del ejercicio de nuestros dones. Ahí hay dos cosas que básicamente dañan la vida de la iglesia. Por una parte, si yo no funciono, yo tengo un problema, tengo una pasividad. Y eso básicamente no permite la edificación del cuerpo y no hay transformación. Y por otra parte, si yo empiezo a funcionar, pero lo hago de una manera desproporcionada, que no está de acuerdo con mi crecimiento en vida, eso también daña la vida de la iglesia y no produce edificación.
¿Verdad?
Yo puedo testificar que todas las veces que en la vida de la iglesia, a veces que he rechazado las funciones de otros miembros o que no he tenido un concepto apropiado hasta donde debo tenerlo, esto ha traído un proceso que realmente daña el fluir y daña la vida del cuerpo. Ciertamente, damos gracias a esta palabra y queda para mí siempre que la medida en que ejercemos nuestros dones está relacionada con el crecimiento, como está en el capítulo del Estudio Vida. Cuánta gracia tengo, cuánto crecimiento en Cristo, así será la manifestación del don. Y no es un asunto, como dice el estudio, que yo pueda ser, por ejemplo, una persona humilde. No, es básicamente que pueda ser una persona que pueda ejercer el don, pero con gracia, con alegría en mi corazón. Y eso solamente se produce cuando una persona está siendo transformada. Gloria al Señor.
Amén.
Como una conciencia de que estamos en el cuerpo y somos miembros en el cuerpo. Y para que exista esta conciencia en nosotros de haber una renovación en nuestra mente. Yo recuerdo un hermano siempre nos dice, somos miembros específicos con funciones específicas. Y esta oración que él dice, esta frase, vino a ser muy clara para mí mientras leía este estudio de vida. Mientras escuchaba el audio también, porque a esto es lo que se refiere cuando dice que somos miembros los unos de los otros. Entonces, ahí pues cuando hay esta conciencia, no podemos exaltarnos a nosotros mismos ni tener tenernos en mayor estima de otros miembros, porque la función de otro miembro no es mi función, es la función específica de este miembro específico. Yo necesito de este miembro y necesito de su función, porque al igual que él, yo soy un miembro en el cuerpo. Pero mientras escuchaba y leía, miraba mi necesidad de esta renovación, de darme cuenta que simplemente somos miembros en el cuerpo y nuestra función es una función es específica. Como decían los hermanos, pues para funcionar de esta manera, de una manera apropiada, pues necesitamos la vida que viene a ser la gracia para nosotros. Y esa es la manera apropiada que el Señor lleva a cabo su edificación. Realmente aprecio la vida de iglesia porque ahí podemos ser transformados, podemos funcionar, podemos ser miembros los unos de los otros.
Amén.
Amén.
A ver, yo nací, bueno, crecí, me enseñaron de que uno debe aprender a hacer de todo. Y en la vida práctica, en los trabajos, llamémosle servicios prácticos, levíticos, uno debe aprender a hacer de todo. Pero en la vida de iglesia, oh, es un peligro querer ser el hombre orquesta, como le llamo yo. Bueno, Eri sabe más de eso, de música. El hombre orquesta, que lo toca todos los instrumentos, esto, aquello, todo. Y en la vida de iglesia yo puedo convertirme en este hombre orquesta si no tengo esta visión clara que nos está presentando Pablo ahí en Romanos 12. De que no todos tenemos la misma función y somos miembros los unos de los otros. ¡Oh, qué maravilloso! Es que yo no tengo que hacerlo todo. Simplemente yo tengo que saber cuál es mi función, conocer cuál es mi función en el cuerpo y hacer eso. Y no se trata de ver de quién lo hace mejor o quién lo hace más mal, porque muchas veces incluso yo, me ha pasado en mi mente, veo a algún hermano haciendo algo y de repente tengo este pensamiento de que yo lo puedo hacer mejor. No, no se trata de eso. Se trata de que él tiene su función hasta su medida y él funciona y yo funciono con mi función hasta mi medida, la medida que he recibido, cuánto de Cristo he ganado. Cada cual tiene su función. De hecho, si cada uno de nosotros, todos los miembros en el cuerpo de Cristo funciona, todo sería maravilloso. Y no se trata de que quien lo haga mejor, de quien lo haga mal, sino de que todos funcionemos. Ya no van a haber tantos hermanos sobrecargados con tantas cosas. Si cada cual tiene su función, todo va a fluir maravillosamente.
Amén.
Y esto es algo, wow, yo digo, qué bueno que no tengo que hacerlo yo todo. Cada cual tiene su función. Simplemente yo tengo que reconocer cuál es mi función en el cuerpo y apreciar y amar a los demás miembros del cuerpo que también tienen su función.
Amén.
Hermanos, menciona el capítulo 2 del apóstol comienza diciendo os exhorto, y en otra versión dice os ruego por las compasiones de Dios. Él tenía un ruego muy profundo para con los creyentes en Roma y también para nosotros, pero cuando avanzamos al versículo 2 dice de manera enfática no. Yo noto esta diferencia porque, tomando en cuenta de lo que se ha hablado esta tarde en el asunto de que nosotros debemos ser miembros cuerdos en el cuerpo, no considerándonos superiores a otros, lo que le quiero compartir es que en mi experiencia, cuando yo de alguna manera, creo que alguno ha tenido esa experiencia alguna vez, cuando yo de alguna manera he dejado que el mundo haga una influencia sobre mí y algo de ese molde, porque es verdad, está en todos los lugares, radio, televisión, internet, en la calle, en mi familia, está este molde mundano, y a veces uno como que toca eso. Y lo que yo me he dado cuenta, hermano, que este mundo ensalza en mí y en todas las personas, quiere que el ego sea levantado, quiere que el yo sea lo que prevalezca. Por eso Pablo hace esta palabra enfática: no os amoldéis a este siglo, a esta era, sino renovados sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. El mundo, hermano, envejece mi mente. El mundo hace que mi mente se quede estancada y levante en mí los sentimientos individuales y ególatras, ¿verdad? Pero cuando mi mente es renovada por medio de yo estar en la vida de la iglesia y experimentar la vida del cuerpo, yo llego a darme cuenta de que yo sencillamente soy un miembro en el cuerpo y tengo que considerar al resto de los hermanos como miembros útiles, como miembros que el Señor puso ahí, que somos miembros en particular los unos de los otros. Aunque somos diferentes, pero no estamos separados. Y esto hace, hermano, que yo llegue a experimentar tanta salvación y tanta renovación. Que yo aprecio, por un lado, que Pablo nos ruega, pero por otro lado es enfático, porque esto hace que perdamos la función en el cuerpo si nos amoldamos a este siglo. Yo necesito que mi mente sea renovada para que entonces yo tenga un concepto apropiado como miembro en el cuerpo de Cristo. Gracias Amén. Al Señor por esta porción y por esta palabra. Amén.
Amén.
Amén, hermanos. Ciertamente disfruté mucho esta porción y me preguntaba, ¿por qué Pablo escribió esta porción? Hermanos, es porque Pablo estaba preocupado por la edificación de la iglesia. Pablo no estaba solo preocupado porque fuéramos salvos, santificados, conformados, fuéramos personas espirituales. Pablo amaba y se preocupaba por la edificación de la iglesia. Y al ver la situación en Corinto, entonces Pablo escribe esta epístola. Por tanto, en su corazón había una preocupación porque los hermanos entendiésemos en la vida de la iglesia la importancia de la edificación y que para que la iglesia sea edificada debemos ser transformados. Y yo me hacía una pregunta: ¿cuánto me preocupo porque la iglesia sea edificada? ¿Cuánto me preocupo porque en mi localidad los santos seamos edificados conforme a la revelación de la palabra? Creo que si somos santos que amamos al Señor y amamos la iglesia, debemos preocuparnos por la edificación. Y eso nos lleva a dar una respuesta positiva al ruego de Pablo. El Señor, yo creo que nos está pidiendo, nos está exhortando también que contestemos positivamente a la exhortación de Pablo, para que podamos comprobar que realmente cooperar con la edificación de la iglesia es la voluntad de Dios. Y eso llegue a ser también agradable para nosotros, llegue a preocuparnos, a tener un gusto positivo en nosotros por cooperar con la edificación. Entonces eso automáticamente nos hará ir más al Señor, postrarnos delante del Señor, buscar su voluntad, preocuparnos por los hermanos, amar a los hermanos, no tener tan alta estima de cada uno de nosotros. Ciertamente yo me preguntaba a mí misma, y sí tengo alta estima por mí. Hay asuntos en que uno se siente orgulloso de sí mismo, pero tenemos que ver que esas son barreras ya delante del Señor. A veces hay muchos problemas en las iglesias, pero es porque cada hermano se siente superior a otro. Aun cuando en su hablar use palabras humildes, a veces vemos que nuestras actitudes no respaldan ese hablar. No somos capaces de soportar al hermano débil, no somos capaces de tolerar algo que no nos agrade conforme a nuestra naturaleza, y entonces siempre pensamos que los débiles son otros, y necesitamos darnos cuenta de que delante del Señor no somos nada, que debemos servirnos los unos a los otros. Hermanos, yo tengo un testimonio. En el año 2013 yo participé en una conferencia en Bruselas con varias iglesias. Y realmente, aunque los hermanos no lo notaban y yo no había dicho nada, yo tenía muchos conflictos en mi interior. Necesitaba ser cuidada por un hermano. Y recuerdo que uno de los hermanos que dio la conferencia, al cual yo no conocía, el hermano Paul Cook de Londres, que de seguro no se va a acordar de mí, pero yo desde el 2013 no lo he olvidado. Ese hermano se acercó a donde yo estaba y me preguntó de dónde era y se asombró de que fuera de Cuba y estuviera allí. Y empezamos a conversar. Y básicamente, él no me hizo preguntas espirituales. Me preguntó sobre el motivo de por qué estaba allá. Y al final, ese hermano me dio una palabra que hasta el día de hoy me ha sostenido en la vida de la iglesia. Necesitamos ser hermanos que estemos atentos a los santos, que estemos abiertos a cuidar de los hermanos, a darnos cuenta que todos los miembros son importantes. Así como ese hermano que para mí era tan importante porque era un hermano profesor de centro de entrenamiento, un hermano crecido, pero ese hermano guiado por el Señor se tomó 5 minutos para hablar a esa hermana que él sencillamente nunca había visto y darme una palabra que me sostuviera hasta hoy. Así todos debemos considerarnos importantes, valiosos. No podemos considerar a los hermanos como menos, para que entonces puedan fluir todos estos dones y la iglesia sea edificada. Amén.
Amén. Quiero darles un versículo, hermanos, que va acompañando a Romanos 12:3. Es Proverbios 13:10. Y yo lo tengo aquí en inglés, dice, yo creo que es algo como, por la soberbia viene la contención, dice en inglés, se me olvidó como dice en español.
La soberbia sí. Solo produce discordia.
Eso es. Pues, Pablo usa la palabra que no tenga alto concepto más alto de sí de lo que debe tener. Pues este es un aspecto de altivez o de soberbia. Realmente, cuando hay algo de soberbia, un concepto más alto de nosotros va a traer discordia siempre en el cuerpo. Amén. Pues yo creo que paramos hoy.
Amén.
Y vamos a llegando la semana que viene. Parece que vamos a terminar lo que el hermano Lee liberó en el entrenamiento sobre Romanos, el primer entrenamiento que dio en inglés, fue el libro de Romanos. Entonces, estoy considerando tal vez vamos después de esto a continuar tomando algunos capítulos específicos de los otros 2 tomos, 3 y 4. Para que podamos enfocarnos un poco en algunos temas donde el hermano Lee se detuvo y se profundizó más. Pero vamos a estar considerando esto para la semana que viene, pero siento muy contento que estamos avanzando. Gloria a Dios, hermanos. Seguimos buscando más del Señor.